Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es 25 de marzo de 2019. Al frente de la técnica, nuestro querido Juanma Infante. Al que echamos de menos, semana pasada estaba de viaje por Europa. Y los contertulios del programa con un invitado especial. Empezamos por orden. Tengo que estar a la mesa, don Esteban Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos, después de nuestro periplo por Málaga.
Muy bien, buen periplo, positivo.
Sí, sobre todo la vuelta fue estupenda.
Don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Y nuestro Papa Mora.
Buenas tardes, también de periplo por Europa, ya acabado.
Y el invitado especial de hoy es... don Alfredo Buendía. Bienvenido a su casa.
Buenas tardes, bien hallados.
Bueno, señores, tenemos aquí un invitado especial hoy que ha hecho muchas lides informativas. Otra hora, en otro tiempo, en un tiempo convulso y con mucha información. Los años 80, cuando Huelva empezó con la reinauguración, Alfredo.
Efectivamente, sí fue.
Radio Nacional y Huelva Información.
Y Huelva Información, sí.
Una etapa fructífera y muy bonita.
Sí, fueron unos años de verdad muy bonitos, dedicados a toda la actualidad taurina onubense y algunos escarceos también por el mundo taurino, ¿no? Pero mayormente siempre la actualidad onubense, taurina, que en aquel entonces se generaba, ¿no?
Yo recuerdo con brillantez tus crónicas, Alfredo, de Colombina, porque es muy difícil. Además, aquí tenemos compañeros como Carlos, que escribe... Escribir inmediatamente después del festejo no es cosa fácil, ¿eh, Esteban?
Después no, durante el festejo también.
También.
Claro, los apuntes. También, sí.
No, festejo. Pero antiguamente era después, ¿no, Alfredo?
Sí, los apuntes, en fin, como ahora igual, ¿no? Entonces, pues, enseguida pues tenía que hacerte la crónica, como pasa a todos los cronistas taurinos, ¿no? Que muchas veces no se quedan a tomar el ágape, ¿no? O sea, tienen que ir corriendo porque tienen que ir a la redacción y...
A entregar rápidamente para que claro, se publique. Claro. ¿Qué te gustó más, ese sistema o la radio? Que estuviste en Radio Nacional también mucho tiempo haciendo programas de
sí, en Radio Nacional, efectivamente, colaborando con Radio Nacional en Madrid, con Juan Posada, que entonces era el crítico nacional, Federico Arnaz, que hoy está en Tendido Cero, y de aquí pues se le mandaba los festejos de aquí, en fin, colaborábamos. Y en cuanto a gustarme más, las dos cosas eran muy bonitas, tanto la radio muy bonita. Y después la prensa escrita, en el momento que terminaba, pues hacer lo que era la crónica de un espectáculo era muy bonito, ¿no? Fueron una época de mucha actualidad taurina.
Bastante.
Fue el resurgir de...
De la Huelva taurina.
Y de Miguel Baislitri, ¿no? Fue cuando ya se reinauguró la plaza de Toro de Huelva. Fue cuando ya salió Miguel Baislitri, hijo, Miki... para ser más conocido para todos.
Chamaco,
después a continuación Chamaco, y en fin, que fue bastante apogeo.
En aquel tiempo pusiste, ¿no?, de moda lo que eran los cuadernillos centrales de Huelva Información, dedicados especialmente a
las colombinas.
A las colombinas.
A todos los festejos.
Festejo, cuadrilla, el equipo gubernativo.
Y los toreros, la ganadería que venía, pues.
Que nunca se había hecho eso en Huelva. Nunca se había hecho.
Sí, la cuadernillo tuvo mucha aceptación, ¿eh?
Sí, yo conservo todavía algunos.
Sí, sí, tuvo mucha aceptación.
Porque... Están en la hemeroteca, ¿no?, del periódico, supongo.
Claro, claro, me imagino que sí, la verdad. Aunque hoy ya todo está digitalizado, ¿no?, pero...
Y en aquel tiempo había muchísimos aficionados que colaboraban con el periódico, ¿no? Hemos estado hablando fuera del micrófono de Eduardo Rojas.
Sí, sí, efectivamente.
Los hermanos Fernández Jurado, Camacho Malo.
Antonio, Eduardo, Camacho Malo, José Antonio Pérez.
El
médico, había también este señor de la corte,
Manuel de la Corte.
¿Quién más había? No me acuerdo exactamente ahora, pero Rosiero también hacía algunas cosas de vez en cuando.
¿Verdad? Un momento fuerte de Huelva.
Gonzalo, que era de Zalamea, no recuerdo el mismo apellido.
Sí, Gonzalo era fotógrafo. Más que nada fotógrafo, Gonzalo.
Sí, y vamos, también el hombre pues hacía algunas cosas de vez en cuando, ¿sí?
Época bonita, ¿no? De...
Hombre, me imagino que una época, no te voy a decir romántica, pero sí lo, me imagino que una época gloriosa, ¿no? Porque poner en marcha, bueno, la Plaza Toro Nueva, ¿no? Es una reinauguración, me refiero. Y después tener un torero, lo importante que es eso para la afición, para levantarla, ¿no? Muchas veces se añora, ¿no? Esos tiempos pasados, sobre todo cuando vemos ahora los momentos más de debilidad o de bajada, ¿no? Que hay de la afición, pues claro, revivimos esta época y entonces lo vemos con cariño, ¿no? Con ilusión, con una añoranza, si quieres.
¿Recordáis aquella época de...?
A mí me pilló joven y sí recuerdo, hombre, yo por lo menos, desde mi punto de vista, yo me dediqué un año entero a ahorrar los ingresillos que tenía de... lo que podía rebañar en casa de para sacarme el abono. Aquella reinauguración fue lo que a mí me fue el segundo impulso que a mí me llegó para engancharme definitivamente a esta afición, ¿no? Una época eso muy bonita, muy intensa, con ilusión de futuro, y bueno, gracias a Dios hoy 30 y tantos años después seguimos teniendo ininterrumpidamente toros en Huelva.
¿Don Carlos?
Sí, bueno, a mí me cogió, sobre todo la época de la reinauguración de la plaza, me cogió demasiado chico, ¿no? Porque yo tenía entonces 2 o 3 años, ¿no? Sí, es verdad, yo recuerdo mucho la llegada de Chamaco, esa llegada de Chamaco cuando la alternativa, las novilladas aquí en Huelva y demás, sí lo recuerdo. Y además que es que las ciudades, las ferias necesitan un torero local, porque eso le da a la feria un ambiente que sin el torero local... pues cuesta mucho más trabajo. Por aquí han pasado las figuras del toreo más grande, ¿no? Pero en la plaza se nota que le falta
sí, el tirón
ese torero de aquí, ¿no?
Lo que fue muy importante en aquella época, que había 8 o 10 chavales aquí en Huelva que querían ser torero.
Claro.
Entonces, el toreo en Huelva se vivía, porque había chavales que eran cada uno era de un barrio.
Competencia.
Y se montaban todos los años, se montaba un par de novilladas. Claro. De noveles, hasta que ya después pues ellos mismos, algunos pues fueron ya toreando con caballos y... Pero vamos, había un movimiento taurino en Huelva que
bastante fuerte. Incluso quizás mayor que en tu época anterior, en los años 60. ¿Esa época ha sido más brillante en Huelva, Alfredo?
Pues sí, creo que sí. Creo que sí. Era distinto. Aquella época se montaban más espectáculos en Huelva y la provincia, ¿no? Más novilladas, en caballo y en todos los pueblos de la provincia, de la sierra, había toro. Un empresario que era morenito, que tenía todas las plazas de la sierra cogidas, ¿no? Tomás Vázquez. Y aquí en Huelva, pues igual, también se montaban novilladas, ¿no? Y hasta allá en Colombina, pues las corridas de toros, que no nunca tuvieron el auge que tienen ahora, ¿no? Bueno, ya a partir de los 80, de la reinauguración de la plaza de toros, ya se montaban los carteles aquí, que eran un escándalo, ¿no?
Y sobre todo la primera feria, la que fue descomunal.
La primera feria, sí, la primera feria fue...
Con 9 festejos, 8 festejos.
Sí. Todas figuras del toreo y no han dejado de venir aquí, ¿no? Ha sido una feria muy apetitosa, ¿verdad? Sí.
Y la Monumental, que podemos recordarle a los oyentes de la Monumental.
Sí, fue una
también.
Pena también, fue una pena aquello que pasara lo que pasó, ¿no? Yo pienso que la Monumental... aquel entonces igual fue acertado, o sea, la Monumental, pero... creo que estaba fuera de lugar, ¿no? Faltaba algo de esencia, ¿no?
Había fierdad,
algo,
¿no?
De esencia taurina, sí. Exactamente, colombina. ¿Por qué no iba ahí allí en un mes que no fuera colombina, ¿no? En una fecha que no fuera colombina. Y le faltaba igual algo de esencia también, ¿no? Y después una plaza tan grande, sí, con tanto cemento. Y llenar aquello.
Eran 16.000 espectadores.
Frío, aquello. Daba sensaciones de frialdad, ¿no? En fin, fue otra época, ¿no? Pero vamos, la época de cuando yo quería torero, pues iba allí aquí una serie de muchachos, además algunos torero bastante, como era Batalla, Choquero,
Terrón, Santi, pues, ¿no? Terrón, Santi Ortiz,
Paco Torre, Curro Méndez, ¿no? Santi Ortiz, Johnny Garzón.
A mí lo que me gusta de toda vuestra generación es que nunca os habéis desvinculado del toreo, Alfredo.
Hombre, claro, el zurdo también, me he olvidado que el zurdo, de hecho, ya se ha desvinculado algo y era bueno aficionado.
Pero que habéis tenido más raíces, en cambio los de posteriores y muchos se han dispersado y no se quieren saber nada,
sí,
¿no? Aquí los vea.
Sí, se sigue viviendo, bueno, en aquella época pues seguimos viviendo, ¿no? La actualidad. El toro, seguimos de alguna forma ligado al toreo.
Sí, seguro que guardáis muy buenos recuerdos, además como buenos compañeros, ¿no? Se supone que en aquella época había buen ambiente.
Sí,
a nivel de compañeros.
La plaza de toros está de siempre todas las mañanas, pues habíamos allí 8 o 10 muchachos, ¿no?
Claro.
De torero y allí entre.
Con una rivalidad sana.
El toreo de salón, sí,
sana,
claro, claro. Sí, por supuesto, sí.
¿Y quién os enseñaba? ¿O era un poco aquello autodidacta?
Autodidacta.
¿Había alguien que dirigía un poco?
No, autodidacta. Los mayores, los que ya iban torando más, pues en ellos nos fiábamos, en la televisión que veíamos. No había como yo, hoy tiene una ventaja muy grande los muchachos que quieren ser toreros,
¿eh? Sí, sí.
Muchos empiezan a criticar las escuelas taurinas, que si son troqués, que si son, todos son iguales, eso no es verdad. Hoy cualquier chaval que quiere torero tiene unas ventajas muy grandes respecto a lo que fue en aquel entonces. Hay cualquier chaval que se va a vestir de luz y ya está harto torear vacas en el campo. Está harto. Y en aquel entonces, bueno, en aquel entonces, cuando algunos de nosotros nos vestíamos de torero, era la primera vez que íbamos a pegar un paso, que íbamos a ponerlo enfrente de un animal.
Sí, antes era más virgen, estaba todo más, llegaba muy puro de.
No, muy justo. Al campo, y si vas al campo la tapia y a lo mejor ni te dejaban bajar, porque era muy distinto.
Más intuitivo todo, ¿no? Y hoy un chaval, no solamente en el campo, ¿no? Tienen más asesores, incluso a través de YouTube, ven más toros que antes, tienen más posibilidades.
La que te enseña, hoy va un chaval cuando se viste de torero, puedo repetirlo, harto torero, va que harto de torero de salón. Tiene un profesional con él, un maestro que ha sido matado de toro, que lo está enseñando. Sí. Y ya no eso solo, pues le enseña, además del toreo, lo que son los encastes. En fin, toda la amalgama que rodea al toreo, ¿no? Antes no, antes éramos todos ignorantes de muchas cosas. Y tú te ponías delante y era la primera vez cuando te vestías de torero. No había pegado un paso en tu vida, nada más que lo que aprendías de salón.
Quizás había menos espontaneidad, ¿no? O sea, más espontaneidad que ahora en los chavales, pero sí es verdad que ahora los chavales tienen una técnica ya adquirida, ya que se les ve que no...
Es un chaval que ve torear y dice, esto que es, esto es un mato de toro.
Sí,
cualquier chaval que se ponga toreado y lo ve con un sitio y unos conocimientos y vamos, como si fuera más. Y antes no, antes voltereta va y voltereta viene,
una pelea continua,
muy distinto.
Bueno, tenemos que dedicar un poquito de este espacio taurino hoy a un amigo que se nos ha ido, un señor que vino allende de los mares, ¿no? Jeffrey Brains,
del
Club Taurino de Londres.
Sí, sí, sí.
Afincado durante un tiempo en Portrigueros. Y tuvimos la ocasión, la suerte de conocerlo y de compartir con él momentos muy bonitos, Alfredo.
Sí, ha sido una pena que este hombre, en fin, es la vida, sí, es la vida. Pero Jeffrey, un gran aficionado. Parece mentira, un hombre inglés. Vamos, llevaba tiempo ya en España, vivía aquí. Estaba muy vinculado con Triguero, como tú bien has dicho, ¿no? Vivía aquí en el Portil. Y era un hombre con unos conocimientos de la fiesta que de verdad que parecía raro, ¿no?
Él estuvo
un
aquí,
gran aficionado, ¿eh?
Él estuvo aquí con nosotros, compartimos de verdad una tarde de radio inolvidable y nos comentó que se enamoró del toreo en los años 60 cuando vino a Madrid de excursión.
Sí, con su padre, ¿no? Ya él me lo explica a mí, que fue con su padre y
a los toros de joven y se enamoró de...
Pues el padre lo llevó a los toros, era un niño y dice, pues mira, aquello me encantó. Y ya desde entonces se aficionaba, pero vamos, aparte de... Es que tenía unos conocimientos de buen aficionado.
Sí,
sabía ver los toreros, sabía ver al toro. Además, un hombre que veía muchos festejos al año, ¿eh? Él se desplazaba a Madrid, a Cuadri lo seguía mucho. Él iba a Spetia, a ver al corredor de Cuadri, a Madrid.
Sí, señor.
Y, en fin, y ahora con David de Miranda, pues era un seguidor de él.
Sí, señor.
Se desplazó a varios sitios a verlo.
Y tuvo el gran acierto, ¿no?, de llevar a David a Londres a un...
Sí. Sí, sí. No, el Club Taurino de Londres, pues, por mediación de Jeffrey, invitó a David de Miranda, lo invitó allí a unos actos que hicieron, a conocer la ciudad y a presentarlo al Club Taurino de Londres. Yo tuve el placer de acompañar junto con Jorge, con mi hijo, y fue de verdad unas atenciones y un trato de maravilla con el presidente del Club Taurino, que desde aquí le mando un saludo a Marc. Y bueno, estupendo, una maravilla. Se portaron con nosotros demasiado bien.
Hace poco hemos rescatado la charla del Ateneo de Chiclana, donde los viajeros románticos del siglo XIX, ¿no, Esteban?
Uh-huh.
Veían los toros con los ojos limpios, también se enamoraban del espectáculo, ¿verdad?
Sí, hombre, es curioso que a veces no valoramos el tesoro que tenemos, ¿no? Que tantos viajeros románticos sean, sobre todo franceses, ingleses, incluso me acuerdo todas estas láminas románticas, ¿no? De Lac Prince y toda esta gente que se enamoraban de Ronda, de la magia, del embrujo, del torero, del majo, ¿no? Todo esto, que bueno, que a veces, como siempre nos pasa la cultura nuestra, muchas veces no la pasamos, la dejamos pasar, no le damos el valor y
la importancia
y
que
gente,
tiene.
Y gente de fuera, fíjate lo que son los toros en Francia, ¿no? Gente de fuera pues valoran lo que a ellos también les llama la atención, que nosotros no tengamos esto, no lo pongamos en valor, ¿no? Es decir, que aquí vengan autobuses de francesa a las ganaderías y que aquí no van ni cuatro en un taxi a una ganadería, ¿no? Eso es una pena que tenemos, pero bueno, hay que ensalzar
Hay que recordar que sí. En eso de que se valora más la cultura taurina fuera de España que nosotros mismos, hay club taurino en Rusia, hay club taurino en Milán, hay club taurino en Turín, y creo recordar también en Berlín. O sea, yo he conocido en los cursos de aficionados prácticos han venido de todo el mundo, de todos los continentes, japoneses, italianos, franceses, portugueses, o sea,
de toda América,
colombianos, mexicanos, norteamericanos, de muchísimas nacionalidades, y se van encantados, enamorados de la fiesta, ¿no?
¿Te acuerdas de aquella tarde aquí con él, con Jeffrey y con la señora?
Me acuerdo. Fue un rato muy entrañable. Yo no lo conocía, tuve ese día la oportunidad, y tanto él como la señora fueron dos personas que interesantísimas de conocer y con una historia muy bonita, ¿no? Una historia tanto personal cada uno como la historia de la pareja, ¿no? Que también se estaba en torno a la tauromaquia, ¿no? Se conocieron en torno al toro y una historia muy bonita. Pues no sabía, hombre, me acabo de enterar ahora de su muerte y bueno.
Sí, nosotros nos enteramos hace poco, pero falleció en enero, a final de enero.
Sí, fue exactamente la fecha. Él estaba en Londres, pero invitado por la Peña La Divisa, por su presidente. Vino a la entrega de premio que anualmente suele hacer la Divisa, ¿no? Entonces el hombre pues vino de Londres, él ya estaba mal.
Y no pudo asistir a la cena.
Y claro, y entonces íbamos juntos, ¿no? Siempre íbamos estos actos juntos. Y me dice Alfredo que no puedo ir, que vaya a Carmen, y Carmen fuimos juntos con Carmen. Y no pudo asistir. Vino el hombre expresamente, vino a la entrega de premios de la Divisa.
Tenemos vía telefónica a Juan Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Pues estamos haciendo una semblanza de ese gran aficionado británico, tan vinculado a la peña, a Triguero y al toreo como ha sido Jeffrey Bryan.
Sí, una gran persona, un grandísimo aficionado. Le podía dar una lección a cualquiera. Cualquiera lo veía y pensaba que podría pensar que no supiera de qué iba el tema, pero era un grandísimo aficionado, tenía unos conocimientos grandísimos y escribía mucho y leía mucho referente al mundo del toro.
Sí, podría ser que un erudito, ¿no? Un enamorado de verdad de los anales de la tauromaquia, Esteban.
Sí, no, la línea de lo que estamos diciendo antes, la cantidad de extranjeros que tienen una vasta cultura, no solo los toros, sino que en realidad te saben lo enlazan, ¿no? El mundo taurino con la cantidad, con la cultura de la época, la cantidad de datos que saben, que claro, cuando te sorprende a ti que una persona tenga tantos conocimientos de cosas de tu tierra, es una cosa muy llamativa.
Y después un seguidor también, un mirandista más, ¿no? Entre los nuestros.
Sí, David era tremendo con David. Tú no te puedes imaginar lo que supuso para él la alegría que le dio, el ánimo que le dio, el que David le brindara en Cortegana el toro. La verdad que eso se lo llevó como un recuerdo que eso no lo pensaba. Él me contaba que lo veía ir hacia las tablas, hacia la zona que estaba él precisamente con Alfredo en el voladero.
Sí.
Pero no pensaba nunca de que el brindis iba a ser para él.
Esa foto, Juan, se la unos días antes de marcharse a Londres, ya no vino más el hombre, ¿no? Fue cuando vino para lo tuyo, la celebración de la peña vuestra. Yo. Entonces quedamos en un bar en Huelva, con David y con él, y David le trajo la foto esa, la enmarcada, del brindis que le hizo en Cortegana. Y el hombre, pues, estaba contentísimo, el pobre ya hasta se emocionó, ¿no? y en fin, se lo llevó al hombre ese recuerdo de David, y la verdad que había enfatizado bastante con David, con su toreo y con su personalidad, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que ha sido un grandísimo aficionado. Yo lo conocí porque apareció por aquí, por Triguero, y claro, buscando y hablando de todo el tema, nos dimos a conocer. Era una de esas personas que todo lo que era amabilidad, era un encanto de persona. Tenía una sencillez, te ponías a hablar con él y te atraía. Enseguida te cautivaba.
Y además fue el que propició el hermanamiento de las peñas, ¿no?
Sí, sí, mira, pero yo todo viene de que, no sé si recordaréis, cuando se hacía el ya desaparecido Festival Benéfico de Triguero, de que yo daba, cuando daba la lectura de los ingresos y los gastos, decía donación anónima. Bueno, pues había dos personas que durante que estuvo el festival, si no podían venir, donaban un dinero, y él era uno de ellos, de que si estaba en Inglaterra y no podía, no estaba aquí, mandaba el dinero, ¿sabes? Y a partir de ahí pues ya empezamos, lo invitamos a la junta directiva, lo comenté, lo invitamos a una de las convivencias nuestras, y allí mismo se hizo socio de nuestra peña y su señora Carmen. Y vale, la verdad que desde entonces hasta yo me despedí en el aeropuerto, y yo prácticamente lo pensé de que quizás fuera, seguramente sería la última vez que lo veía.
Así es.
Yo cuando él venía, iba, lo recogía, lo llevaba sin problema de ningún tipo, además encantado, porque la verdad que era una persona maravillosa. He tenido dos aficiones que grandísimas, las dos de aquí española, que era la guitarra, no sé si Alfredo lo llevó, hombre, a escuchar, sí, tocando la guitarra, sí. Pero había que escucharlo, la guitarra y los toros.
Sí, sí, la escuchaba. Y la verdad que sí.
Tremendo.
Y a Carmen cantar, que tiene una voz de verdad.
Una grandísima voz la de Carmen.
Ya.
Una de las mejores voces.
Sí, pero canta muy bien.
En fin, sí. La vida. Sí. Pues nada, Juan Esteban, muchísimas gracias por participar una tarde más con nosotros.
Nada, pues gracias a vosotros.
Saludos.
Vamos a empezar un poquito a la actualidad, ¿no? Y vamos a hablar del festejo que abre la temporada de Palos de la Frontera. Estuvimos en la presentación, Esteban.
Sí.
Y el primer comentario, cuando lanzamos vía por WhatsApp la foto a todos nuestros contactos, uno de ellos hasta desde Roma nos hizo el cartelazo en Palos.
Pero vamos, no lo decía por el tamaño, lo decía por el contenido.
Contenido de primera clase, ¿no? Con toro de José Luis Pereda, Sebastián Castela, Ginés Marín y David de Miranda.
Hombre, evidentemente Jorge no nos iba a defraudar en una plaza de asentada ya, y con la calidad y la categoría que llevas en estos años en Palo, pues...
Pero este año era más difícil engranarnoslo todo por la fecha, el tema de la fecha. Uf. Y lo comentaron allí, ¿no?
Sí,
la Semana Santa, las elecciones...
Es verdad, nosotros, tú sabes, que las semanas anteriores estábamos aquí comentando esa casuística, ¿no? Sobre todo cuando vino las famosas elecciones del 28, que acuérdate que incluso se hablaba del día 14 todavía, ¿no? Las elecciones, después se pasó al 28, y el 14 que era en Sevilla, de Ramos, el famoso Sevilla Betis, en fin, todo eso estuvimos tratando nosotros ya viendo la dificultad que presentaba este año el calendario, ¿no? Y bueno, tú sabes que eso trae consigo después las combinaciones de los toreros y todos estos temas, ¿no? Que son tan complejos que muchas veces al aficionado pues lo que hace es enterarse del cartel, sí. El prólogo del mismo, ¿no?
Va a quedar perfecto. Complicado. Jorge, hay una cosa que me preguntan los aficionados, ¿eh? Castela es la segunda vez que comparece en Palo, ¿verdad?
Sí, Castela toreó una vez, pero fue en Plaza Portátil.
Exactamente, no fue en el Costo de Descubrimiento, porque
lo llevaba...
no aparece en la cartelería, no, claro, ahí está.
Lo llevaba José Antonio Campuzano. Y junto con Iván García torearon un festival, pero fue en una plaza portátil antes de hacerse la plaza esta. En cuanto a lo que ha dicho aquí el amigo Esteban de la dificultad, ¿no?, que ha encontrado Jorge para confeccionar este cartel, la verdad es que sí, pues es que los toreros, la figura de toreros son un poquito reacia a cuando ya vienen ferias tan importantes como es Sevilla
y San Isidro, previa.
Claro, y a los pueblos. Lo que pasa es que Jorge, con la gestión que suele hacer, que ya lo avala, ¿no?, de los años que lleva el toreo, pues consigue que vengan figuras de toreo todos los años, ¿eh? Porque aquí han pasado todas las figuras del toreo, han pasado por Palo.
Lo bonito de Palo es que no repite cartel, apenas.
Eso le añade, yo creo que más dificultad, si cabe, ¿no?, a montar carteles de gran expectación siempre, sin repetir, ya vamos por 10 años, y bueno, y sin repetir, y trae siempre figuras de máximo nivel.
Sí,
¿no?
Sí, sí, la primera figura de toreo, Ponte, todo, han pasado por aquí, vamos, Ponte, sí. Oli, todo.
Sí, no, es que Palo, yo creo que Jorge ha conseguido una cosa muy difícil en una plaza de tercera categoría, que es convertirlo prácticamente en una plaza de importancia,
sí, sí, sí,
en
sí,
la
sí,
temporada sí. En Andalucía, hombre, al menos, ¿no?, y en España, está. Porque es que vienen, han venido casi todas las figuras del toreo, sí, sí. Y son muy difíciles. Y además es la fecha que es, porque siempre
hasta,
suele ser.
Hasta Espartaco, fuera del toreo.
Exactamente.
Ha venido. Ha conseguido traer a Espartaco.
La verdad es que consigue unos carteles tremendos aquí, sí, para
el
Palo.
Y un par de Fundi, por ejemplo, también.
Claro, Fundi,
o sea, hay detalles.
No, pero eso ya estamos hablando de la pinzoniana, ¿no? Ahora,
sí, bueno.
Centrados en la de primavera.
Sí, que
la de
primavera.
La pinzoniana quizás sea más fácil. La de primavera, que otros años ha coincidido con la feria de Sevilla, es la que ha tenido más dificultades.
Claro. Sí, pero también la hispanidad, también muchos toreros ya quieren cortar la temporada y la cortan antes, pues ya están con la...
Bueno, pero como hace un festejo singular,
con la vista puesta en América,
simpático.
Y eso, sin embargo, consigue muy buenos carteles también en la pintoniana.
Esteban quiere remarcar siempre...
Y después que ha institucionalizado, ¿no?,
el tema de la económico, ¿no? El tema económico de esta plaza que te sorprende siempre, ¿no?
Bueno, me sorprende dos temas. Uno, el tema económico, que hombre, es evidente que es la más barata de España, ¿no? Porque veo los toros por 15 euros...
Es la más barata. Es
decir, esa combinación es casi imposible que se den... se junta que es barata, se junta que la calidad y la comodidad de la plaza, y después lo que siempre se olvida, que nunca recalcamos, la calidad del ganado que viene, porque estamos hablando de corridas de toros. Y entonces el año pasado, por ejemplo, el tema de Cuadri, así que el ganado pues perfectamente podía ir a una plaza de segunda, o lo de Domínguez Camacho, ¿no? Si ese ganado, tuve la presentación de ese ganado, y no es una plaza de tercera, que estamos acostumbrados a ver lo que sale en una plaza de tercera. Y aquí estamos viendo que el público que va por 15 euros y está viendo la calidad de los toreros, primerísima figura de los 15, 20 primeros del escalafón, todos los años, más el ganado que está llegando, pues todo eso dice tú, es la combinación perfecta.
Bueno, nos quedan varios lunes, ¿no?, para tratar el tema. Vamos un poquito más a la actualidad.
Venga, perfecto.
Vamos a hacer corte de...
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Y el meollo del asunto es San Isidro, presentado en esa gala un poquito hollywoodense, ¿no? Papá Mora, ¿te gusta este tema de la gala?
Hombre, yo creo que sí, porque eso le da repercusión social, ¿no?, a la fiesta, de hecho, de que hablamos tanto, yo uno de ellos, ¿no?, de que hay que darle la máxima difusión posible. Yo creo que esto ayuda también a que entre el público menos taurino, menos conocedor, también sea una cosa mediática, ¿no?, y llegue al alcance de todo el mundo, ¿no?
Bueno, 34 tardes y la confirmación esperada, bueno, no esperada, soñada, ¿no?, por todos los aficionados nubenses, de David de Miranda.
Y en un cartelazo de ensueño, como fue el de la alternativa, ¿no? Importantísimo, ¿no? Confirmar la alternativa en Madrid es siempre un hito importante en la carrera de un torero, pero con el cartel que lo va a hacer David no está al alcance de cualquiera.
Hemos escrito que tres cositas tiene Huelva que triunfarán en Madrid, que son los dos hierros, ¿no?, que van... Falta ver agua que por el centenario debería haber ido, ¿no?
Debía.
Debería haber ido los Prieto de la Cal.
Es una asignatura pendiente que ahora si quiere entramos. Bueno, sí, hombre, los José Luis Pérez de Cuadri, sí. Como es natural, la parte ganadera, que es una muy buena representación, ¿no? Y por supuesto lo de Andrés Romero, ¿no?, y David.
Andrés Romero también un cartel muy bueno, ¿no?
También, sí. Andrés va con Andy Cartagena y con Sergio Galán. Y los toros de Bork, o sea,
Borque.
Un cartelazo... Después de Diego Ventura, pues tenemos ahí, vamos, Andy Cartagena, Sergio Galán y Lea, pues son los cuatro ahora mismo.
Y después de haberse quedado fuera de Sevilla, yo creo que le viene muy bien de ánimo, ¿no? Y por la última festival que yo tengo constancia, bueno, la última ha sido en Aracena, la anterior fue en Constantina, en los dos ha estado a un nivel muy alto, con una cuadra, con caballos nuevos. Yo creo que ha llegado esta ocasión en el momento oportuno.
Sí, no, por supuesto que está claro que hay que desearle la máxima suerte a todos, ¿no? A todos los que representan a la provincia de Huelva, ¿no? La parte taurina de la provincia de Huelva, en un mundo y en unos carteles tan complicados, con tantas presiones, con tantas tiranteces, ¿no? Y yo comprendo que tan complicado de organizar estas 27 tardes, tres novilladas y cuatro de rejones, ¿no? Es como complicado esto, sí.
Jorge,
Alfredo. No, espérate que no.
No, que Jorge.
A Jorge, cuando era chico. Bueno, era chico, cuando era.
Alfredito.
No, todo el mundo le decía Alfredo. Todo el mundo le decía Alfredo, por mí. Porque entonces el que era conocido era yo. No, claro. Y ahora al revés, ahora todo el mundo me dice Jorge. No me enfado, porque es todo lo contrario.
Claro,
¿no?
Claro. Antes uno era, como decía, el padre del niño y ahora.
Ahora sí, no, antes era el niño del padre.
El niño del padre.
Y ahora es al revés.
Digo que Jorge, la verdad, ha culminado una gestión magnífica. Yo creo que en todo Huelva el rumrum es de que
eso
ha sido tremendo, ¿no? De mucho impacto. Hay muchísima alegría en general, sí, en todo.
Hombre,
un cartel de no hay billete seguro, sí, con todos los focos puestos, con una corrida que generalmente suelen vestir, ¿no, Esteban?
Sí, no, no. Sí.
Hombre, eso del papel es de lo mejor que va.
Sí, con tal de que esté más o menos igual que Valencia, Juan Pedro, que sea en Valencia, en corrida de que dos o tres toros perfectamente pueden servirte.
Aunque también con mucha responsabilidad, Alfredo.
Sí, la gestión ha sido muy importante, un apoderado independiente, cuando sabes que son más o menos todos los trullos, acaparan el toreo, y que haya logrado él que David Toré, que confirme, si alguna corrida toro tan importante y un padrino tan importante en principio,
no, pero Enrique Ponce. Era Enrique Ponce, pero ahora quizá ya mejorar cartel, no sé qué pensáis,
Juli,
¿no?
Bueno, es Juli. Lo mismo, más o menos lo mismo, ¿no?
No, yo creo que quizá sí tenga más tirón taquillero el Juli.
Hombre, tirón taquillero más que Ponce en Madrid puede ser, sí, pero morbo desde luego muchísimo.
Sí.
De la forma que ha entrado Juli en la feria. Muchísimo.
Aparte de todo el esfuerzo que ha hecho Jorge por sus vínculos, ¿no? Porque ya es un hombre que es conocido taurinamente en toda España, ¿no? Con esto quiero decir también que David tiene un nombre ganado en Madrid, que toreó dos veces en los Villeros. La impresión suya fue buena. Tenía una trayectoria, David, estupenda. Y hasta surgió lo que surgió, ¿no? Pero entonces en su recuperación, su alternativa, su reaparición. Y eso los taurinos ve la verdad que inspira a David, ¿no? Que es todo franqueza, es todo verdad y firmeza, y aparte de su forma, ¿no? De singular, hacer todo el control es muy singular, es mucha personalidad.
Bueno, pues lo tenemos vía telefónica. Buenas tardes, David.
Vaya, hombre.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Aquí te estamos echando flores por un tubo.
Nuestras palabras.
Sí.
Yo creo que de verdad ha desbordado de alegría toda la afición onubense con este cartelón de la confirmación de Alternativa, David.
Pues sí, la verdad que ha sido una noticia muy esperada por todos los aficionados onubenses y de mi pueblo también. Y la verdad que estamos muy contentos, todo mi equipo, porque bueno, no es fácil una confirmación y menos pues el San Isidro y un cartelazo como el que es, ¿no? Con Juli y Paco Ureña, ¿no?
Y cuando iban haciendo avances de carteles, Esteban, que domina, sí, mucho todo, bueno, decía, no le veo el hueco,
sí,
¿eh?
Bueno, que quedaban pocos huecos, que te refería, porque tú sabes que en Punto Toro iba saliendo los carteles, digo, oye, Punto Toro está bien informado, normalmente no te va a poner nombres que no...
Y yo te decía, Juan Pedro.
Bueno, sí, tú decías, Juan Pedro, y yo veía ahí un hueco, sí, era curioso que siempre había un hueco, dos, ¿no? Dos en el cartel.
Estaba en las Ramblas, ¿no? Había hueco en las Ramblas.
Quedaban dos o tres huequecitos ahí, tú sabes que las apuestas, si viviésemos el mundo inglés, estaríamos todavía haciendo apuestas, ¿no? De que si en dónde va, dónde no va, ¿no? Bueno, David, cuando a ti te dieron la idea de que pudieras estar en el cartel de Juan Pedro, yo qué sé, ¿te lo tomaste en serio? ¿Qué dijiste? ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Eso es verdad o es que queréis engañarme, digamos?
Bueno, sí, pues hace, sí, un par de semanas Jorge me llama nos reunimos, quedamos y estuvimos juntos y bueno, me da la noticia de que ya nos habían confirmado el cartel y la fecha de San Isidro y bueno, pues la verdad que te lo tienes que creer, ¿no? Bueno, te dan su palabra y lógicamente pues te lo crees, ¿no? Y bueno, para eso estamos mentalizados y trabajando todo el año para llegar lo más preparado posible y que si Dios quiere pues aprovechar esta bonita oportunidad que tengo para bueno, subirme al tren y no bajarme, ¿no?
David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que estarás súper ilusionado, ¿no? Un cartel de esta importancia en Madrid, que sabes que plaza llena con total seguridad y con una corrida de toros que...
Televisada Urbi et Orbi.
Televisada a todo el mundo y además que con la mayor repercusión, yo creo que de la Feria de San Isidro no hay. Y con una corrida de toros que prácticamente...
Un viernes, que también tiene más fuerza.
Exactamente.
La vez más aficionado, aunque estén trabajando en hora de laborar.
Exactamente.
Generalmente salen antes y ese día, claro. Por cierto, es a las 7, ¿no?
A las 7, sí.
Sí, son todas las 7.
Y me imagino que una corrida de garantía, ¿no? Porque al final Juan Pedro pues te garantiza seguro que lo ha garantizado los últimos años, los dos, tres toros invirtiendo seguro. Me imagino que la responsabilidad tiene que ser tremenda, ¿no, David?
Pues sí, muy ilusionado y feliz, ¿no? Y lógicamente pues también con una responsabilidad muy grande. Pero que bueno, para esto es lo que llevamos muchos años... trabajando y luchando para estar en carteles como este, en ferias como San Isidro, y ojalá y Dios quiera pues pueda aprovechar esta bonita oportunidad que se me ofrece. Y bueno, no es para menos el estar feliz y contento como todos saben, con un padrino de alternativa como José Tomás y ahora un padrino de confirmación como Juli, ¿no? Yo creo que es para estar, es motivo para estar feliz, contento, y ojalá y Dios quiera porque sea una tarde muy bonita.
No, pocos matadores pueden decir sí. Eso, ¿eh? Ese padrino de alternativa y ese padrino de confirmación, yo creo que vamos.
Es un currículum ahora mismo para enmarcar. David, ¿es el 24 de mayo?
Sí, exactamente, el 24
de mayo. Y hasta llegar a esa cita, ¿con cuántos festejos puede haber? ¿Contamos palo el primero?
Claro, sí, de momento.
¿Palo y solamente? Palo. Oye, ¿hay, por medio hay algún otro?
No, de momento no tenemos nada, palo y bueno,
y campo, ojalá,
y exactamente, ¿no? Son fechas que hay poca feria, poco toro, quitando Sevilla, y bueno, con palos y lógicamente con la preparación diaria, con el entrenamiento en el campo, y bueno, mataremos animales a puerta cerrada y bueno, para llegar a lo más preparado posible.
Bueno, la rodilla catastrófica de Ponce, digo yo, todo el mundo dice, ¿no?, que ha mejorado mucho el cartel, Alfredo.
Bueno, yo ya he felicitado a David, tanto personalmente el otro día, como también a través de Jorge, cuando estuvieron en Madrid ahora en la presentación
gala
de los carteles. Pues nada, otra vez, de nuevo, enhorabuena a David, y eso, que la verdad...
Gracias, Alfredo.
Que la verdad y la honradez tiene su recompensa. Tú, ¿qué voy a decir yo de ti, no? Tú sabes que yo soy un fan tuyo.
Un fan. A mí me gusta verte en los callejones animándolo, Alfredo.
Hombre, claro, ¿eh? La verdad que sí. Y eso, que tu firmeza y tu honradez y tu forma de estar en la plaza cala, David. Y eso, que tiene su recompensa a todos los esfuerzos.
Claro, sí, Alfredo. Tiene que llegar el momento y ojalá Dios quiera porque sea en este año, que estoy convencido de que así va a ser y nada. Muchas gracias por tus palabras,
Alfredo. El tercer componente, el tercer hombre, es Paco Ureña, que vuelve también a Madrid, también en unas circunstancias parecidas a David, por el tema de la lesión ocular y demás de la acogida. Es uno de los toreros predilectos también de la afición. ¿Has podido hablar con él, David?
Sí, sí, la verdad que sí. Incluso, vamos, él conmigo cuando mi percance y yo con él cuando ahora el suyo. Y incluso hace una semana hablé con él y ya comentamos también el cartel de antes de su reaparición, lo llamé para desearle suerte y ya ahí estuvimos hablando del cartel, de la confirmación y bueno, también le estoy agradecido por bueno, el apoyo que él me ha mostrado y es de los toreros que admiro mucho y hace que el cartel pues esté más rematado.
Que de hecho desde Almazán, que cuando le ocurrió el percance a Paco Ureña en Albacete, tú desde Almazán, en vez de volverte con nosotros, con los toreros y con la cuadrilla, eso, fuiste desde Almazán, fuiste a verlo a Albacete.
Sí, exactamente, me quedé, toreamos, era el Almodóvar del Campo, toreamos, y me quedé para...
Ay, Almodóvar del Campo, pasar. Sí, Almodóvar del Campo,
sí, que y me quedé para saludarle, sí, en el hospital, la verdad que sí, es un torero que admiro, respeto y bueno, la verdad que es bonito que esté de testigo en el cartel de mi confirmación.
David, buenas tardes, soy José Antonio. Lo primero, mi más sincera felicitación porque creo que puesto a soñar ningún torero que tenga yo en mente ahora mismo puede presumir ya que está anunciado en el cartel oficial, de lo que hablábamos antes, ¿no? Del cartel que tuviste de alternativa, siendo además para mí el triunfador indiscutible de la tarde, y ahora este magnífico, no sé si llamarlo sueño, ¿lo has soñado alguna vez la posibilidad de, después de cómo fue la alternativa, esta forma de confirmar con este cartelazo tan rematado que es imposible mejorar para mí?
Pues sí, es un cartel soñado, ¿no? Yo hablaba con Jorge en estos días que bueno, puestos a elegir, ¿no? Te dan a elegir a cualquier chaval del escalafón, oye, vas a confirmar tal, ¿qué cartel eliges? Yo creo que te dan a elegir y lógicamente el que me ha tocado, me han hecho, pues es inmejorable, ¿no? Una máxima figura del toreo como el Juli, y de testigo pues Paco Ureña, que creo que es un torero que este año pues tiene muchísimo ambiente y va a dar mucho que hablar, ¿no? Y es motivo para estar feliz y contento, y lo que hemos comentado antes, ¿no? Que hay que aprovecharlo y subirse al carro.
Y con un torero de más, yo en el caso de Paco Ureña, que con ciertas condiciones muy parecidas a las tuyas, de mucha verdad, ¿no? Y eso gusta mucho en la afición de Madrid.
Sí, yo creo que Madrid es un público que le gusta la entrega, ¿no? Que los toreros pues salgan allí con entrega, con mucha verdad, y bueno, como bien dice, pues Paco tiene ese concepto, y bueno, a la vista está que es un torero muy de Madrid, y ahora pues espero el próximo 24 pues mostrarme,
hacerle sombra,
mostrarme como yo soy al público de Madrid, y ojalá pueda entrar en su afición.
David, lo que sí, vas a estar con el empujón de todos los aficionados que puedan estar in situ o vía televisión desde Huelva. Te vamos a echar toda la energía posible para que sea la tarde de verdad histórica, como debe ser.
Sí, ¿no? Y por mi parte, desearte toda la suerte del mundo, ya continuando con los sueños. Imagínate las 9:15 de la noche.
Por la calle Alcalá.
En la calle Alcalá, el coche esperando yo en la puerta y miles de frases sobre ti. Tú imagínate siguiendo los sueños.
Que esperemos que así sea.
Que eso, ojalá. Será.
Venga, ojalá. David. Sí, ojalá. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Venga, David, un abrazo.
A mí me gustaría contarlo desde los micrófonos de Hispanidad Radio in situ.
Eso ya se estudiará.
Ahí lo dejo.
Se estudiará.
Solo ha faltado en la guinda la comparecencia de Emilio Silvera, que va como novillero nubense a la feria de... Bueno, dentro de las novilladas, el ciclo de novilladas posterior a la feria de
verano.
De Sevilla, en el Corpus, Día del Corpus, igual que el año pasado. Que ya habéis sido, yo creo que esto es un hito, Alfredo. Nunca ha habido dos ganaderías, un rejonador y un matador de toro en la misma feria.
Sí, ¿no? En Madrid, pues no sé, ahora mismo no.
Pues primero porque rejonadores no había antes, ¿no?
Ya, sí, ¿eh? Claro.
Ha faltado un novillero.
Sí.
Lo que pasa es que el mundo, digamos, los carteles complicados sacarlo.
¿Vas a Madrid, Soleil, a Madrid a la venta a ver espectáculo? ¿Te gusta Madrid o prefieres Sevilla? ¿Te gusta más a ti el...?
Bueno, las dos plazas tienen su encanto. Sevilla hay que morir, ¿no? Feria en Sevilla hay que morir, en silencio. Y también Madrid, con la exigencia que hay, pues también, ¿no? Sabes que allí no te regalan nada, allí te lo tienes que ganar.
Y que sale el toro con más fuerza, ¿no? Más grandullón.
Claro, totalmente distinto. Sí, que eso igual es un hándicap, ¿eh?
Sí. Claro.
Se ve un hándicap.
Un grandullón.
Son tan grandes y eso separa los toros antes.
En el tema ganadero, ¿cómo están representados los encastes, Esteban? Tú que eres nuestro experto de Campo Bravo.
Bueno, pues hay de todo, como en botica. Hombre, la base es lo de siempre, lo que más o menos últimamente está, bueno, te decía yo, funcionando. Lo que se está utilizando normalmente, hay ganaderías que quizás a lo mejor te cuesta más trabajo, respetando el merecimiento que tenga cada uno, ¿no? Entonces sabes que cada plaza tiene su público y sus gustos. Sevilla tiene sus ganaderías y tiene su gusto, ¿no? Y Madrid, siempre se ha dicho que te da el dinero, Sevilla la fama, ¿no?
Pero ¿qué ausencia podemos destacar? ¿Miura quizás?
Uy, te puedo sacar una lista que, para no hacerlo muy he estado estudiando incluso las listas, famosas listas de los aficionados de Madrid.
Negras,
las listas negras, las blancas y los toques de atención, ¿no? Hay algunas ganaderías que les llama mucho la atención que se vayan repitiendo todos los años cuando siguen estando las listas negras, que oye, que yo digamos que tú seas un matiz, cada aficionado tenemos nuestras ideas, ¿no? Y entonces hay ganaderías que se repiten, por ejemplo, Pedraza, Las Ramblas, que el año pasado, por ejemplo, quedó el 104 en el escalafón, te cuesta trabajo entender cómo repiten, ¿no? O a lo mejor Conde Mayalde, que también, pero son ganaderías muy a lo mejor del gusto más de Madrid, es difícil entenderlo desde aquí, esa está en el puesto 63, ¿no? Y fíjate que Las Ramblas, que es el Castel del Torero, ¿no? De Salvador, y el Castel del Torero de Salvador, mira Morón allí, el toro que soltó, ¿no?
Un indulto, ¿no?
Un indulto, ya tenemos el primero, pero bueno.
Por cierto, la plaza de toro es una calco a la de Palo.
A la de Palo, es clava. Tú,
quizá un gradería un pelín más alto, ¿no?
La de Morón, tú te pones allí, no sabes si estás en Palo. Bueno, sí, por el contenido, como Carmen lo está haciendo bien, de luego Morón, pero vamos, como Palo,
¿ves,
no?
¿Ves la foto de la salida a hombro y coño, ha habido toro allí en Palo?
Es que es muy llamativo, ¿no? Y continuando con lo que tú me estás diciendo, oye, pues mira, pues me hubiera gustado en Madrid, pues yo qué te digo yo, pues mira, Pala o Murteira, Algarra está también funcionando muy bien cuando va a Valencia. O sea, que hay algunas ganaderías que parece ser que le cuesta otro entrar a Madrid y hay otras que la inercia... pero bueno, tú sabes cómo está montado esto.
Volviendo un poquito a lo de antes, Papamora, el Ponce, 8 meses de baja, por la rodilla, la rotura.
Yo tengo una idea en la cabeza a la vista de la radiografía de la operación y de la edad que tiene Ponce y de la dificultad de recuperar ese tipo de lesiones. Yo de entrada tengo duda de que vuelva a torear así de rotundo, y bueno, pero también es verdad lo que venimos hablando, ¿no? Que también hemos visto como lo del mismo David, ¿no? Auténticos milagros y ahí están, ¿no? Con lo cual yo tengo ahí mis expectativas, pero sí que la recuperación va a ser larga. Sí. Ha sido una fractura fea y en una persona con 47 años, no es igual que uno de 25.
Alfredo, la fractura de rodilla fue lo del sol y lo quitó,
¿eh? Y Espartaco, ¿no? Espartaco también lo quitó durante un tiempo.
Sí, no se recuperó. Bueno,
es un sitio muy complicado, pero... y de la forma que ha sido, en fin. Yo creo que va para largo.
Eso fue una lesión de...
Sí, sí.
Rodilla, y fue lo quitó. Bueno, todavía está, el hombre está, vamos, no, inválido, está cojo.
24.000 operaciones.
Sí, incluso lo de Espartaco fue jugando al fútbol, no fue ni toreando, sí, con lo cual...
Pero bueno, son complicadas.
Las lesiones de articulaciones, sí, sobre de hueso, todo, y esta está en la articulación, en la tibia, pero en la parte alta, afectando a la articulación... son mucho más difíciles que cuando te partes un hueso en la mitad, digamos, ¿no? De la diáfisis. Y bueno, y eso. Y Ponce tiene 47 años, tiene un físico buenísimo, pero tiene 47 años, no tiene 25.
¿Carlos?
No. Sí, la verdad es que yo también lo pensé. Cuando lo vi cómo había sido.
El comunicado absurdo que pusieron.
Sí,
¿no?
Después de los 2 meses no lo entendí. Pero yo también cuando lo vi dije posiblemente estemos ante una de las últimas, si no la última tarde de Enrique Ponce, ¿no? Que la verdad es que es una pena porque que un torero pues se retire del toro con lo que hace Enrique Ponce, que se retire de esa manera.
Yo tengo esperanza y confío en que se va a retirar.
Ojalá, ¿no? Sí. Porque la verdad es que no se lo merece, porque independientemente de gustos y independientemente de concepto de toreo, para mí ha sido una figura y unos números que va a ser casi irrepetible. Yo creo que en la historia del toreo va a ser muy poca gente llegar a los números que está llegando.
Un torero de época.
Que ha llegado Enrique Ponce, y además con la técnica y la sabiduría y la cantidad de toros cuajados, y la verdad es que me parece un figurón.
Decía antes que hay que estar listo, ¿no? Adelantarse para el tema de la confirmación de conseguir entrada, Alfredo.
El problema va a ser gordo, ¿eh? Porque ahí se pone el cartel de mi billete, ¿eh?
Sí, señor, exactamente.
Sí.
Por lo abonado. Sí, el cartel, ¿cómo es?
Y además, hoy vía online, ¿no? ¿Ya se puede hacer reserva de entradas?
Lo que no sé es desde cuándo está abierto el plazo. Creo que todavía no, pero habrá que estar muy, muy atentos porque eso va a volar, ¿eh?
Sí.
Claro, eso va a volar.
Es que primero van los abonos y esta entrada suelta ese día.
Que el cartel es fuerte.
La verdad es que va a ser complicado.
El primer día de entrada suelta hay que estar al loro porque vuelan.
Sobre todo el desplazamiento masivo, ¿no? Que me imagino que de Triguero, pues me imagino que querrá ir mucha gente y van a tener muy complicado.
Habrá que pedirle, Alfredo, habrá que pedirle a Jorge una gestión extra, ¿no? De reserva de localidades.
Habrá que pedirse, no sé.
La peña de las dos peñas y muchas peñas que querrán no perderse.
La peña va en autocar de Triguero siempre más, acompaña de toda la peña de David, ¿no? Y también de la divisa, pues también tiene muchos partidarios, todos, por supuesto, y también
puede
estar
aquí. General, ¿no? De muchísimos aficionados.
Fui con la peña de la divisa a Zaragoza, a ver a David, y fue con la peña de la divisa.
Sí, lo que pasa es que este año en Madrid es muy especial, ¿eh? A nivel de entrada, eso es muy, muy, muy complicado. Es muy complicado. Esto no es una ciudad cualquiera que llega allí. Dame 300 entradas. Esto es Madrid, porque siempre tiene la misma presión de toda España y esta gente no se casan con nadie. Sí. Esto es muy complicado. Además, la reserva que se hace todo online, estas cosas no es como antes que tú lo tienes este sitio, lo vas cogiendo y encima primero va los abonos, que normalmente casi el 80% tiene abonos. Está abonado, ¿eh?
A mí me ha pasado. Tú tienes la pantalla abierta.
Sí, totalmente.
Con los asientos disponibles, sí, y si tarda 5 minutos en
ya
pensarlo,
está, quitado, claro.
Cuando va a picar, sí, ya te la han cogido.
Sí, sí, sí. No, como toda la reserva de todos los teatros hoy día, es que es muy complicado hacerlo.
Estamos,
¿no?,
finalizando, nos quedan unos 3 minutos por ahí, y te queríamos hacer una reflexión también sobre el accidente de moto del chaval de Rota, en Jerez,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
es que esta mañana cuando lo vi, hombre, en primer lugar, mi madre, pese a mí, como es natural, lógico, a la familia motera, ¿no? Como es natural y lógico, ¿no? Por otro lado, cuando lo vi, enseguida se me cruzaron los cables y lo hice la comparación con el mundo de la tauromaquia, ¿no? Y después he estado leyendo artículos, tanto el de Mundo Toro y otras revistas especializadas, donde se incide la doble moral o el doble lenguaje que se utiliza en la sociedad hoy día,
de que
cuando, si hubiese sido un niño de la escuela taurina con 14, 15 años, pues evidentemente es un niño el que
hubieran corrido ríos de tinta.
Está toreando y ha muerto. Es un niño. Cuando ha sido, lógicamente, como ha sido, pues es un joven. Hay tres categorías. Ha sido un joven, ha sido un piloto y ha sido un joven piloto. Las tres formas de llamarlo. Desde el presidente de gobierno hasta la Federación Española de Motociclismo.
La perversión del lenguaje.
Es decir, el lenguaje de lo políticamente correcto, a nosotros se nos daría por todos los sitios, y en el otro lado es un piloto el que ha muerto. Evidentemente, a nosotros no nos dirían un torero ha muerto, ha sido un niño que hace un niño toreando, un niño, ¿no? Evidentemente, eso es lo que me llamó la atención cuando lo vi.
Exactamente.
Y le pagarían todo el mundo.
Aquí en Huelva mismo, claro, hace poco murió un niño de 16 en Cartaya, hace relativamente poco tiempo, también.
Bueno, en el último minuto, Alfredo, ha hecho referencia a Morenito en las épocas de 60, el empresario.
Román Vázquez, sí, tenía el placer de todo de vuelo, ¿eh?
Lo ha superado don Jorge Buendía en gestión de plaza y en festejo.
Yo te voy a decir una cosa, en calidad lo ha superado. En calidad lo ha superado.
No, y la dificultad de los tiempos también, ¿no? Quizá ahora sea más difícil, ¿no?
Bueno, más difícil porque ahora la gente va menos los toros que iban, claro, entonces, claro. Que entonces no había televisión y...
Estará súper orgulloso,
nada,
¿no?
Hombre, claro, sí. No, más que nada, pues, lo mismo que dije antes de David, la honradez y la verdad triunfan siempre, tiene su recompensa. Pues de Jorge tengo que decir lo mismo. Él, desde que empezó a montar festejo, ha sido transparente y todo a base de calidad y honradez. Los toreros lo llaman a Jorge y están dispuestos siempre a venir. Los ganaderos, cualquier ganadero, que siempre un empresario nuevo puede tener su reticencia y decir, coño, este pagará, no pagará. Bueno, pues ahí está Jorge lidiando todas las ganaderías de España y todas las figuras del toreo viniendo a los festejos que monta Jorge. Y por eso, pues, honradez y la verdad.
Nos gusta que siempre cuente con gente de Huelva en tema ganadero, Esteban, ¿verdad? Tú siempre lo recalcas también.
Yo, claro, por supuesto.
El tema ganadero siempre...
A ver, nos llevamos aquí todo el año hablando de Tomás, hablando de Cuadrio, de Domínguez Camacho, de Alba Real, y este tesoro genético que tenemos aquí de estas ganaderías, que lidia un poco en este caso, pero que es una gozada tenerla. Y además que responden, que no es un enchufe que tenemos,
claro,
sino que, oye, que responde, porque
mira
Domínguez Camacho.
Que no se va nunca a lo fácil, claro. Quiero que hay cosas más fáciles que podían ser a lo mejor incluso más rentables, pero yo me acuerdo el mano a mano en Cortegana, uno de Fuente Imbro, uno de Miuro, uno de Victorino Martín. Eso a lo mejor es más sencillo hacerlo de otra manera y se puede hacer igual.
Hay muchos formatos que ha experimentado con
pero que al final pues estamos viendo corridas de toros importantes.
De hecho, volviendo otra vez a lo mismo, toda esta plaza de toros que está montando lleva yo unos pocos de años en ella.
Sí.
Que vuelva a darla y vuelva a darla y vuelva a darla, y se lleva años en esas plazas de toros.
Bueno, Alfredo, estamos ya fuera de tiempo. Nos hubiese encantado tener más tiempo, se nos hace corto el programa siempre, y más con un invitado como tú. Esperemos que haya
Muchas
estado
gracias a ti por,
a gusto,
por,
¿no?,
acordarte de mí. Hombre, claro.
¿Y esta es tu casa?
Hacía tiempo que no pisaba yo un estudio, Hacía tiempo ya,
Vamos a tirar durante el resto del año otra vez más para estar con tu presencia.
Bueno, cuando salga por la puerta grande, David, eso. En la Monumental de las Ventas, aquí estamos.
Venga, firmado, ahora mismo. Venga, señores, muchísimas gracias a todos y hasta el lunes que viene.
A mí me gustaría contar lo de David en directo.
Que Dios reparta suerte.
Venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Ole!